La inmortalidad se alcanza a través de la música. No es solo todo lo que se ha dicho a través del rock. Es todo lo que nos queda por decir. Rock por siempre en Flash Black.
Hey, ¿qué tal a toda la gente que disfruta de Flash Black día con día? Porque pues lo pueden escuchar cuando ustedes quieran, pero sobre todo los jueves de cada semana a las 0 horas del centro de México, quizás un poco antes para los fans. Y estamos aquí mi querido Sergio Alvite, alias Heavy Search, y su servidor Jorge Medina, también pues George Rock, ¿por qué no? Me lo voy a volver a decir a mí mismo, y hoy más que nunca merecemos estos motes, querido amigo, porque pues estamos por hablar de un enigmático disco, una producción, una entrega por parte de los Deftones, esta banda de Sacramento, California, que yo creo que marcó nuestras vidas, como pues muchas veces expresamos aquí en el distinto contenido, pero que yo tengo muy presente pues para la época en que justamente compartíamos la universidad, un disco que salió en el 2000, donde todavía MTV era relevante, y creo que van a salir varias anécdotas por acá, y creo que es la mejor manera también de recordarle a la gente que ahí está ese gran álbum, el tercero por parte de esta banda, y que muchos pensábamos que ya no le iban a llegar a la altura a ese gran álbum, pero en 2020, justo cuando cumplió 20 años esta entrega, pues se atrevieron a sacar el disco OMS, y para mí fue una grata, grata, grata sorpresa. Pero bueno, ya me alargué como siempre porque a eso me dedico, a hablar, pero pues te saludo, mi querido Search.
George Rock, my man. Oye, qué gran intro, amigo. Una felicitación por eso. Y es que vamos a hablar de esta gran producción que es White Pony de los Deftones. Ya habías dado unas grandes pistas, pero este álbum que realmente los hizo resaltar entre la escena del nu metal en esa época en que estaban bien encasillados junto a bandas como Limp Bizkit, Disturbed, Incubus, todo eso, y no los sacaban de ahí, y ellos tenían la meta de hacerse diferenciar y lo lograron en grande y con creces en White Pony.
Totalmente. Y la verdad es que es un disco digno de pues de checarle todas sus capas, y disfruté muchísimo volverlo a escucharlo sobre todo con audífonos. Es algo que los miembros de la banda, incluso el propio Cunningham, el baterista, en algún momento en una entrevista para una revista lo mencionó, pues que hay que escuchar todo lo que aportó en una cuestión de producción, aunque usan al mismo productor que para sus dos anteriores entregas, pues muchos han dicho que es como el Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Claro, no tiene nada que ver en una cuestión como de emblemática, histórica y demás, sino como de todos estos parches sonoros en el buen sentido que llega a tener todas estas furias y rachas de rabia que tiene en las vocales Chino Moreno, pero también todas las facetas muchísimo más etéreas que lo acaban caracterizando, y que, por ejemplo, con su proyecto alterno que se llama Team Sleep, se ha clavado muchísimo más en explorar, pero pondría también a Chino Moreno como una de las grandes voces algo subvaloradas, ¿no? Ahora que en un Sonidos y Noticias recientemente hablábamos de los grandes cantantes, que decíamos que Mike Patton no estaba por ahí y demás. Bueno, yo creo que Tool, Faith No More y bandas de ese estilo tuvieron una gran influencia en Deftones, pero Chino Moreno sin duda es uno de los grandes, grandes vocalistas también de todos los tiempos por ese gran alcance.
Sí, que además para esa época en que estaba por grabar White Pony, le criticaban mucho, güey, ¿por qué gritas? Tienes que como que cantar, ¿no? Y él decía, pues es que eso es lo que me sale con esta música, como gritar y experimentar. Y ya hubo un momento en que todas las bandas de la época le estaban copiando un poquito a Deftones también. También creo que White Pony, como bien dices, marca el futuro del sonido de la banda, porque parte de ese audio que tiene el álbum, pues todavía se mantiene en la agrupación hoy en día, ¿no? Tiene shoegaze, que es donde, según yo, la banda abunda más hoy en día. Tiene agresividad como a la post-hardcore y hasta post-rock. Y también lo que se dice que es rock progresivo, creo que no es el característico rock progresivo de cambios inusuales e inesperados, ni las métricas estas raras. Creo que se debe más a lo que decías, ¿no? Como a la atmósfera, con esta influencia del Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Y sí, Abe Cunningham fue el que dijo, no, pues sí, fue adrede para que quien lo escuchara con audífonos realmente se pudiera sumergir en esas atmósferas, en esos sonidos que están atrás, ¿no? Sí, como hay varias capas en esta producción y que lo hizo muy bien de la mano con Terry Date, quien además produjo los dos discos pasados de Deftones, y hubo ahí un poco de, pues, interrogación en la banda de si incluían a Terry Date o no en esta tercera producción. Al final sí, porque habían pensado pues cambiar tal vez de sonido y pensaron en otros productores y ahí buscaron algunos conocidones, ¿no?
Sí, en el bajo mundo se menciona que Rick Rubin, este gran hippie del rock and roll, como yo ya lo puedo definir, que hemos puesto pues, algunos clips de él, y en TikTok siempre uno se va a encontrar palabras casi de gurú acerca del mundo de la música de él, fue una de las opciones, pero sí, recularon y dijeron, no, pues hay que dejarlo, trabajamos muy chido con él y además, pues nos va a dejar que nos va a permitir que tengamos muchísima más libertad creativa y así fue como él quedó. Y complementando un poco lo que decías un poco antes, sí, Chino Moreno decía, bueno, mis gritos no le voy a bajar porque es la rabia de adolescente que yo tenía al componer para estos dos primeros discos, ¿no? El Adrenaline y el Around the Four. Pero yo tengo búsquedas creativas que van más allá. Con el tiempo se fue dando cuenta que en el mainstream y en la radio empezaban a sonar ca cosas cada vez más pesadas y dijo, bueno, pues ahí está, ya no me pueden decir que tengo que cantar más leve y más amigable porque no es amigable para la radio, valga la redundancia. Y curiosamente, pues es su naturaleza la que lo hace girar hasta este punto. Y además, como dato particular, pues él incorpora sus dotes en la guitarra por primera vez como guitarra rítmica para esta entrega, ¿no? Porque en las anteriores no había tocado la guitarra. También incorporan a Frank Delgado, que era una especie de DJ, que también es tecladista, que le mete ahí al scratcheo, a los efectos. Acaba siendo como algo mucho mejor que lo que hacía Limp Bizkit con el miembro que no recuerdo quién era, que le escracheaba ahí.
Así de X era, güey.
Ajá. Qué oso, como dirías tú, güey. Pero, pues bueno, igual sí como uno de los grandes, como Mix Master Mike, que colaboraba con los Beastie Boys o así, que voy a pues, meter por ahí una anécdota. Me tocó ver una vez en vivo acá en la Alberca Olímpica, güey. Hizo un show para una marca de tenis y estuvo bien, bien chido verlo en las tornamesas a Mix Master Mike. Pero volviendo a Frank Delgado, pues sí, se incorpora Stephen Carpenter, que es el otro guitarrista, el principal, pues tenía raíces muchísimo más pesadas, entonces entraban ahí en rollos medio creativos, les llevó un rato ponerse de acuerdo. Pero bueno, antes de clavarme, ¿te parece? Creo que en otros episodios he prometido la anécdota de cómo fue que Madonna descubrió a los Deftones. Creo que es un buen momento para decirlo. ¿Te parece bien, mi querido amigo?
Sí, dale, amigo. Es una interrogante que hemos vivido muchos fans de Flash Black y tu servidor. Ah.
Pues bueno, resulta que Chino Moreno recientemente para la RMG Radio Cover mencionó que Madonna tuvo que ver demasiado para que su banda consiguiera fichar con el sello de Maverick, que pues en esos momentos también formaba parte de Warner Music. Moreno ahí en esa entrevista contó que la banda decidió participar en un espectáculo en Los Ángeles, eran teloneros de otro conjunto que no aclara cuál era, y estaban compitiendo por un contrato discográfico. Ellos, de hecho, solo tenían un demo con dos canciones en ese momento. También siempre han sido fans de, pues, el skate. Y Stephen Carpenter le pegaba bastante a la tabla y se dice que el varo que sacaron para su demo por primera vez fue porque tuvo un accidente que un coche lo atropelló y ahí en las cuestiones legales, ya ves, en Estados Unidos, ten un buen golpe de mala suerte para demandar y meterte una lana, pues que de ahí sacaron varo. Eso es una de las versiones, pero bueno, resulta que En el público había alguien que conocía a Madonna en esa presentación que eran teloneros y básicamente ella consiguió el demo de los Deftones. Tenían este demo de dos canciones, él estaba en el trabajo, Chino Moreno, al día siguiente, solía trabajar en Tower Records, por cierto, y recibió una llamada de Maverick Records, era el sello discográfico de Madonna, y le dijeron, no, pues Madonna quiere verlos tocar. ¿Perdón? Así como, no, pues no traigo mi corset puesto, ¿qué pedo? ¿Pongo el látex o qué? ¿A poco sí le late a Madonna esto? No, sí. Entonces la banda fue a actuar para algunos miembros de la discográfica que les ofrecieron la posibilidad de firmar un contrato para ellos y así fue. Y después de que acabaron esta actuación, dice Chino Moreno, yo estaba sentado como estoy sentado aquí en esta entrevista y de repente entró Madonna por la puerta y me dijo, ah, sí, me gusta lo que hacen, que ya van a firmar, ¿no? Ah, órale, chido. Mira, te regalo este póster, está firmado por mí. Y era un póster de ella desnuda con un enfoque bastante artístico del que solía tener en esa época. Recordemos que Deftones empezó en el 88 por ahí, entonces la Madonna de los 80 pues era, sí, agarrando pues influencias de muchos lados, pero era la Madonna, en mi parecer, más fuerte de todos los tiempos. Y así fue, mi querido amigo, ¿cómo ves?
Pues ese demo de Deftones estuvo en el lugar y momento correctos para que llegara Madonna y le gustara además. Ahora también saca de onda, bueno, para el que no está entrenado en el oído, tal vez, o el fan casual que diga, no, pues Madonna es pop, ¿no? O sea, ¿qué tiene que ver con Deftones y su música heavy, pesada? Pero está súper chido porque eso muestra la ambivalencia musical de esa artista y qué chido que los pudo clavar ahí y ya de ahí, ahora sí que para el real, porque ellos sí no se han detenido. Claro que ha habido algunas tragedias en su carrera, algunos discos también, pues no controversiales, pero que también se han salido de su línea. Pero ahí siguen. La verdad es que disco tras disco siempre es de estarlos, pues esperando más bien algo diferente o algo inusual en su música y siempre lo entregan, güey. Y eso es lo que a mí es lo que me sigue llamando mucho la atención de ellos. Y chido por Madonna. Mira, otra estrellita para ella en la frente.
Ya Madonna, que ya pues también va a lo Jaco, un poco de Michael Jackson, ya ahorita ya se metió demasiado estirada ahí, güey. Como que ahora sí que se les pasó la estirada en el estirador, como del arquitecto, güey, en el respirador, perdón. Pero sí, güey, pues qué buen gusto. O sea, pues de música siempre ha sabido, de productores siempre ha sabido, de colaboraciones, de conceptos. Pues sí, de cosas medio teatrales, coreográficas, que por cierto, pues ya estaba teniendo una gira más, ya lo habíamos mencionado en algún capítulo reciente, pero bueno, pues honor a quien honor merece y sí, Madonna tuvo mucho que ver y pues afortunado también el que estuvo ahí en el concierto, ¿no? Y que dijo, a ver, oye, esto suena chido, ¿de dónde saco su demo? Pues dice Madonna que se lo dé, pues ándale, pues, y todo, güey, o sea.
Sí.
Hay astros que se tienen que juntar, perdón.
Pues como pasaba antes, que la neta era algo así de que te descubrían en las tocadas. Y ahora, pues lo único que descubres en las tocadas, pues son los altos precios de la cerveza. Ah. Pero sí, eso sucedía antes. Así era como las bandas, ya cuando las firmaban, decían, ya la armamos. ¿No? Porque pues, ya te pagaban todo, la grabación, los gastos, ya no te tenías que preocupar, era como una chamba fija sin tener que ir a una oficina, güey.
Sí, ay, no, pues qué buenos tiempos, porque ahorita ya, ¿quién te va a descubrir ahí entre playlists que ya son chile mole pozole, de que le dicen a un miembro ahí del staff del restaurante o lo que sea? No, pues ponte tu Spotify, a ver ahí qué sale, hasta todos los
Sí.
anuncios del Spotify, salen en el playlist del lugar, o sea, está cabrón, la neta, pero pues por eso nos aferramos en proyectos como estos, para que vean que la magia existe. Y bueno, en lo personal a mí sí me ha pasado que hay gente que de repente no ubica que estás en el medio y se acerca de una manera en la que pues ellos mismos pueden hablar mal de su música o no la valoran lo suficiente o te dicen secretos dentro de la banda que es como, digo, no es que yo hubiera sido alguien relevante o algo así, pero cuando estás en la radio pues sí tienes ese chance de decir, güey. Topé esta banda el domingo en un bar, Me latió. Me mandaron su MP3 y aquí está chingón. Pero luego te mandan su música por WhatsApp y pues la neta no aplica. O luego en otros rubros como el doblaje, pues hay gente que no sabe cómo se ve físicamente los directores, por ejemplo, de doblaje. Una vez me pasó eso y estaban hablando mal del doblaje en una sala de espera y ahí estaba uno de los directores más cabrones
Ah, no manches, qué
de
osote,
México. O sea, estaba como al lado, como en la recepción, no se veía, estábamos como en una salita y yo sí lo alcancé a ver. Un saludo al que puedo decir es mi amigo Ricardo Tejedo, una eminencia en el doblaje, un gran actor de doblaje, un gran director. Y yo tenía poco que había trabajado con él y fue así como, híjole, no, pues estos pendejos, pero ¿para qué? O sea, a mí tu chamba me encanta, Ricardo.
ajá,
Te lo
sí.
dije en buen pedo porque acabamos de hacer la nueva versión del libro de la selva, la que tiene unos años y así. Y bueno, para que nunca subestimen quién está a la redonda y que también ustedes mismos no le pongan calificativos a su música ni adjetivos, porque la concepción del propio autor es muy distinta a lo que puede cachar la demás gente, ¿no? Y si no, pues pregúntenle ahí a los de Maverick cuando se aferraron a que Back to School fuera pues uno de los tracks más importantes de White Pony cuando la banda no lo quería así, pero ahorita retomamos el tema. Perdón por el gran paréntesis, amigos. Si quieres, otra vez contextualicemos. Esa época en que hacen el White Pony, pues también les llevó un rato, casi un año en realizarse, 10 meses, creo que me mencionabas antes, porque andaban mucho de gira, andaban, por ejemplo, tocaban mucho en el Ozzfest, ¿no? Y todo el verano andaban ahí, y pues bueno, no tenían mucho tiempo para sentarse a multiplicar estas texturas melódicas que luego les fueron tan fáciles, por así decirlo.
Justo se graba entre agosto y diciembre de 1999 en el Larrabee Sound Studios en West Hollywood y también en los Record Plant Studios de Sausalito, California. En 4 meses lo graban, pero pues como dices, se tardaron otros 6 en componerlo. Y sí, justo tocan en el Ozzfest, que era este festival organizado por Ozzy Osbourne, donde pues juntaba las bandas de moda, ¿no? Sobre todo de nu metal en ese entonces, que es precisamente donde Chino Moreno se hace muy amigo de Maynard James Keenan. Y bueno, mencionar también que en estos Record Plant, pues se grabaron grandes discos como por ejemplo el Rumours de Fleetwood Mac, también ahí grabó Prince, la banda Heart, de quien tenemos un episodio en Flash Black, Mariah Carey, de quien no tendremos episodio en Flash Black. Ah. También se grabaron los dos discos de Metallica, el Load y el Reload, Joe Satriani grabó ahí Dave Matthews. Y también el clasiquísimo Supernatural de Carlos Santana, güey. Ahí se hizo,
Ah.
como ya habíamos dicho, pues lo produjo Terry Date, quien estuvo trabajando con ellos pues casi durante esos 10 meses para White Pony. Y además quiero ahí aunar el gran trabajo y pasado de Terry Date, porque yo a él lo conocí en el disco debut de Dream Theater, que salió en el 89 o 87 por ahí. Increíble. Y pues ahí me puse a investigar sobre él y es alguien que empezó en el metal más característico de los 80, como en el thrash con bandas como Metal Church o en el speed metal con Lich Lord, una banda más como más subterránea, por decirlo así, y luego le entró a otros estilos como el hip hop, incluso trabajó con Sir Mix-a-Lot, el güey este que cantaba la rola de I Like Big Butts and I Cannot Lie. También le entró al grunge con Soundgarden en severas ocasiones, en varios discos con ellos, con los Screaming Trees, y luego le entró de lleno a los 90 con Pantera, trabajó en dos discos bien chidos de ellos, como el Vulgar Display of Power y el Cowboys from Hell, y luego pues ya se fue adentrando más hacia el estilo de Deftones, ¿no? Como con Helmet, Incubus y Limp Bizkit, por ejemplo, ¿no? Y pues ya también de ahí que Deftones lo encasillaran en esta onda del nu metal, y otra vez retomando lo de que habían pensado en otros productores, al final se quedaron con Terry Date porque en ese entonces el bajista de Deftones, Chi Cheng, dijo, bueno, pues que sí se quede Terry Date porque el sonido va a cambiar, pero por la banda, no por Terry Date, ¿no? Y ya es así como se quedan con él. Y también esto que habías mencionado de Frank Delgado, aquí él ya había estado tocando con la banda pues de gira. pero no era miembro oficial a partir de White Ponies, donde ya le dicen, bueno, pues tú ya eres miembro oficial, éntrale a la grabada. Y sí, la verdad es que sí cambia, como bien dices, el sonido del disco con todas estas atmósferas, tornamesas, sintetizadores, y es algo que todavía siguen manteniendo en vivo e incluso en la producción de sus discos y composición actual, que se me hace súper chido porque no pierden ahí el rubro, ¿no? O sea, sí le meten buenos watts a la producción de sus discos más recientes, güey.
Ah, súper chingón todo lo que acabas de aportar, amigo. Qué grandes datos. Y bueno, pues solo podría complementar que, pues no por nada, a partir del White Pony, pues se empieza en este rollo de otros géneros, el metal alternativo, como ya decías, pues, detalles más shoegazeros y así. Pero pues la gente los empieza a llamar como el Radiohead del metal, que me parece un poco desatinado. Pero entiendo de dónde viene y además pues la referencia de Radiohead en los 90 y los 2000, pues ahí sí es más adecuada. Pero sí hay mucha gente que dice, no, el Radiohead del metal, sobre todo la prensa, ¿no? En ese momento y la definición del sonido. Y también decir que dentro de todo este tiempo que les llevó a hacer el álbum, lo que sí ya tenían primerito era el nombre, que era el White Pony, el pony blanco. Que claro, hace referencia clara a la cocaína, a esta droga que pues también consumían con frecuencia en ese momento, pero además, pues Chino Moreno ha agregado que tiene otras cosas que decir, es algo lúdico, es algo como en los propios sueños, que si se te aparece un pony blanco, quiere decir que va a haber unas cuestiones de sexualidad en tu vida, en fin, es. También yo creo que el álbum y su portada es tan emblemática, que por cierto traigo puesta esta playera que ustedes no pueden ver, pero me encanta, es justamente de los Deftones del White Pony, y porque deja abierto a las interpretaciones, ¿no? La primera que salió en el 2000 fue la portada gris con el pony blanco, y un año después, como ya les adelantábamos que íbamos a ahondar en esto. Pues la disquera dice, no, pues reedítalo. Pues si solo ha pasado un año, reedítalo. Y pon la de Back to School de primer track. O sea, a la banda le dijeron, no, lo vamos a reeditar porque pensamos que es una rola que valdría la pena. Ahí se ve por qué MTV le dio tanta rotación. Pero la pusieron también de primer track del disco y muchos lo ubicamos como tal, güey. Pero en realidad a mí me parece mucho más atinada. La versión en donde Fetisería, no sé cuál sea la pronunciación correcta, pero yo creo que tiene que ver con los fetiches, fetichería sería, justamente por esta alusión al White Pony y la sexualidad, ¿no? Y bueno, si no me equivoco, Back to School era de los tracks que cerraban el disco, y entonces hacen esta cosa. Y ya para el 20 aniversario del White Pony, que fue en el 2020, por supuesto, dijeron los de Deftones, no, pues ahora sí vamos a poner los tracks como hubiéramos querido. Y así pasaron un montón de detalles más muy interesantes, ¿no?
Es que esa de Back to School forma parte del track que en sí cierra el disco, que se llama Pink Maggot,
Cierto.
como en una versión como lenta y como más, digamos, melancólica, nostálgica. Y entonces la disquera, así se prenden y dicen, ahí tenemos un sencillo, háganla, rífense, y pues háganla toda pesadota, y es como la hacen. Y pues casi casi que se la meten así a la mala al disco, o sea, no a la banda. Bueno, sí, de alguna manera se lo hicieron porque la banda no sabía que lo iban a hacer. Y sí, si escuchas el disco de principio a fin, sí se oye muy diferente Back to School al segundo track de la reedición, que pues en la versión original, Feiticeira, o como se pronuncie, pues es la que realmente inaugura la producción y sí tiene como, pues un orden junto con este track, ¿no? Y Back to School sí destaca.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Pero no por el sonido. Se oye muy, muy diferente al resto del álbum, güey.
Sí, gran acotación. La verdad es que ahorita regresó a mi mente pues este tema sobre el lamentable fallecimiento del que fuera el bajista en ese momento y que lo fue por unos años más con Deftones y que falleció tristemente después de un accidente. Chi Cheng, que era un gran exponente. También a la banda, pues con la ignorancia del momento, ¿no? Porque pues, como ahora decimos, no, era otro México, era otro mundo. Pero se le conocía como una banda multicultural por tener mucha ascendencia hispana y, como en el caso de Chi Cheng, pues asiática. Y bueno, güey, pues él en el 2008, y lo recuerdo bien porque en ese momento yo tenía un programa de clásicos y me tocó relatar, pues, que Chi Cheng se había accidentado. Imagínate, iba con su hermana en el coche, él iba en el asiento del pasajero, pero sin cinturón de seguridad. Aguas ahí, chavos, o sea, no perdemos nada con ajustarlo, la neta. Se me hace una mamá querérselo poner. Sobre todo si uno no va manejando, pues no puedes hacerte responsable de las acciones de los demás. Si tú vas solo y te quieres matar, órale, vas, güey. Pero, o sea, tampoco lo justificaría, pero bueno, si vas solo y tú manejas, chido. Pues güey, no se lo puso, su hermana iba manejando, a su hermana casi no le pasa nada. Venían del funeral, si no malentiendo mis fuentes, de su propio hermano también. Se accidentan, él sale proyectado por el parabrisas y pues se mantuvo en coma alrededor de 4 años. De hecho, pues es en ese momento donde no sabían qué hacer, estaba un disco por salir, incorporan a Sergio Vega, quien también es bajista de una banda que se llama Quicksand, ya tiempo después. También hacen, pues, junto con otras bandas, acciones, digamos, en beneficencia de las cuentas de hospital de Chi Cheng, hacen conciertos. Esto pasa en 2008. Y ya finalmente en 2013 fallece después de que, pues, regresó del coma, pero me parece que 2-3 años después solo podía mover los ojos, no podía decir frases completas, medio que tenía reflejos en los pies. Y bueno, pues bien lo decías al principio de esta entrega, con algunas tragedias la banda, ¿no? Pero qué memorable escuchar su sonido, porque la verdad el bajo también brilla por sí solo en este gran disco, güey.
Sí, si no hubiera sido también por Chi Cheng, no se hubiera logrado White Pony, porque Chino Moreno en entrevistas, en las cientos de entrevistas que ha dado a lo largo, pues siempre van saliendo historias, ¿no? Y dice que en esta producción, en White Pony, específicamente en la canción de Change, In the House of Flies, es donde dice Chino Moreno que ahí fue donde realmente empezaron a componer como unidad. Que estaban ahí armando la rola, que sale un riff, entonces que alguien más presente dice, ay, y si le metes aquí esta tonadita, no sé qué, y es así como llegan a ese temazo que es de los sencillos del álbum y que es una de las que no se pueden olvidar en un concierto de Deftones, que siempre tocan y que es muy característica de ellos y tiene que ver mucho también con Chi Cheng.
Ah, totalmente, creo que todas las capas del pastel se notan ahí. Y sí, justo en la manera en que se va interpretando esa gran canción, van incorporando elementos que, pues, atrapan. Yo recuerdo las primeras veces que lo escuché, me voló la cabeza. Esa es mi canción favorita de todos los tiempos de Deftones, debo decirlo. Además, la letra es súper estremecedora porque están hablando de una persona que tú has visto cambiar, así como de, no, pues yo te conocía antes y ahora te has vuelto una persona despreciable, casi casi una mosca, pero incluso has perdido las alas, ¿no? Por lo despreciable que eres. Y también hay una versión en el disco de Lados B y Rarezas, o el B-Sides and Rarities, que me encanta, una versión acústica, que yo creo que ahí también es muy, muy notable esta cuestión que mencionas de la composición y de cómo se van incorporando los elementos. Además, La voz de Chino Moreno ahí es totalmente profunda y los coros en los que le acompañan sus compañeros, el de es, uf, no sé, no hay palabras, la verdad. Esa canción, como digo, es mi favorita. En ese disco, yo creo que otra grande que me encanta es Digital Bath.
Ah, sí.
Es una maravilla, fue sencillo. Con la de Élite o Elite, ganan su único Grammy hasta la fecha. Y si quieres, ahorita tú acotar con los detalles que quieras, amigo. Pero también una grande que es de mis favoritas de ese disco es RX Queen, que justamente RX hace referencia a estas drogas legales, pero que la gente usa pues, para estupidizarse. Y que hasta hace pocos años se supo que el señor Weiland, ya fallecido también, quien fuera vocalista de los Stone Temple Pilots, pues aparece ahí en unos coros, güey.
Oye, justo esas rolas que dijiste que no nos pusimos de acuerdo, Digital Bath, también es de mis favoritas, porque creo que esa es una rola que todavía suena como los Deftones actuales, güey. O sea, como que marcó el camino para los Deftones del 2023, por decir, ¿no? Y también la canción de Elite suena más a los Deftones, pero de mediados de los 90, o sea, cuando debutaron con su disco de Adrenaline. En el
Exacto.
95, güey. Sí, esas rolas se me hacen increíbles. Y bueno, también esto que dice sobre Scott Weiland, que no está acreditado en el disco, se dice que, pues este brother, pues estaba en muchas broncas en esa época, principio del siglo XXI, pues de drogadicción, de que rompía su libertad condicional. Como que no cumplía con eso, estaba siempre pues luego entambado, obviamente no estaba en Stone Temple Pilots por lo mismo, incluso la banda forma otra banda con otro cantante y no le ponen Stone Temple Pilots por las broncas de este, y entonces una persona que está involucrada con el management, perdón, de ambas agrupaciones, le llama a Deftones y les dice, oigan, pues qué onda, pues es que hay que tener a este brother fuera del tambo, ¿no? Porque pues, se está metiendo en muchas broncas y es así como lo invitan un día al estudio, cae ahí a janguear y es como se le, ya escuchando las rolas de Deftones, que efectivamente es esta canción de RX Queen, él como que dice, ay, creo que ahí estaría chido tal armonía en la voz, ¿qué opinan? Ah, pues sí, a ver, aviéntatela, ya. Y entonces es como ya le entra y ahí participa, pero como bien dices, no queda acreditado en el álbum. Y pues de hecho en el disco no pensaban tener invitados especiales, ellos iban a hacer de corrido el álbum, así Deftones y ya, güey. Pero gracias a que Chino Moreno se hace amigo de Maynard James Keenan, cantante de Tool y a Perfect Circle en ese entonces, lo conoce en el Ozzfest, se hacen Super Brothers y luego Maynard pues los invita a toda la banda a Los Ángeles, oigan, pues cáiganle aquí a janguear, pues vamos a pasarla bien, órale, pues cámara. Entonces ya se van para allá. Y ya se dice que en una de esas terminan Passenger, la canción de Passenger, que está en White Pony, los Deftones, pero no tenían nada para las voces, no habían pensado nada, nada. Y se dice que Maynard agarra el micro y ahí como que empieza a experimentar. Y le dicen, oye, te quedó re bien, güey, no mames, está súper chido. Y ya pasa el tiempo y ya cuando la empiezan a grabar es cuando dicen, oye, no, pues. Y pues creo que lo de Maynard quedaba bien, ¿no? Lo que había sugerido, ¿no? Chino, ¿qué opinas, Chino? No, pues sí, güey, ¿no? Y ya es cuando le echan un telefonazo a Maynard y es como se da esta gran colaboración increíble, épica en este álbum, que además es algo que creo que no se puede recrear en vivo porque tienen que estar las dos voces a fuerza. O sea, no tiene que ser en todos los shows la de Maynard, pero tiene que haber dos voces a la de sí o sí, güey.
Sí, y dos voces de gran alcance y de gran capacidad. Sí, yo creo que fue así de que, no, pues como que Maynard sí lo he hecho chido, ¿no? La otra vez, ¿cómo ves? Cuando no le quieres
Ajá.
decir a tu compa como de, no, güey, que sí lo haga él, y ya que él
Ajá.
solito entra en razón, y pues sí le aplicaron, pues qué, pues le llamas, ¿no? Ahí está, ¿no?
Ajá, sí.
Ahí lo tienes en esos momentos de, ahí lo tienes en tus memorias del teléfono, ¿no? Que tenías nada más para grabar tres números, güey, ¿te acuerdas de los de tu...
Ajá, sí, no mames.
Así en los inalámbricos, digo, obviamente, pues que era de gente con un poco más de recursos, pero que era así de, ah, sí, lo tengo en mi memoria 3, si no me equivoco. A
Sí,
ver.
se da esa gran colaboración.
Enorme. Y sí parece una rola de Tool, la verdad.
Sí, tiene toques muy distintivos de esa banda y también pues estaba en boga a Perfect Circle, güey. Entonces sí tenía toda lógica que estuviera este brother invitado, güey.
Sí, era cuando el Mer de Noms estaba en pleno apogeo, ¿no?
Sí, es exactamente el mismo año, güey. Sí, eso fue un gran año para el rock, ¿eh? Y para el nu metal, porque pues, te digo, estaban estas bandas como Incubus, que también estaban un poco encasillados en el nu metal, después también se pudieron alejar, pero Limp Bizkit y Korn estaban con todo rompiéndola, y por eso encasillaban mucho a Deftones ahí, y ellos tenían la meta de que por fin con White Pony se pudieran alejar de eso, o sea, sí querían hacer un álbum totalmente diferente a los anteriores para que ya dejaran de decir que Deftones eran nu metal, y también parte del nombre de White Pony, aunque también se atribuye a esto de las drogas, era para que pues fuera un caballo blanco, como muy individual entre todas estas bandas que destacaban, que eran obscuras y todo eso, y por eso le dan también pie a esto del color blanco, güey, del título del álbum.
Vámonos, vienes con todo, carnal.
Venga, venga, con Tokio, amigo.
Oye, ¿qué opinas de ya empezar a soltar como los datos curiosos? Porque también en parte de que les llevara tanto rato hacer el disco es porque se clavaron con un videojuego que era famosísimo. En esos tiempos, y que bueno, creo que siguen saliendo todavía versiones de los de Tony Hawk, el gran exponente de pues del skateboard del cual ellos eran fanáticos y lo practicaban. Aparte, toda su moda en sus inicios es totalmente la del skateboard de los 90.
Sí, como esta onda de los shorts bombachos y los tenisotes, ¿no?
Ajá, como este rollo de también que nosotros usábamos los baggies y así, pero como en short
Así.
y tenisotes y calceta casi hasta la rodilla, gorra, güey, y así. Entre muy chicano, güey, y también muy skateboard, ¿no?
Sí, es algo como que siempre me saltaba de la imagen de la banda porque yo estaba muy clavado en el power metal y todo eso y los veía y así de no, güey, ¿por qué, güey? Pero afortunadamente, pues como en todo, uno no debe guiarse por la imagen y lo físico, sino por el interior. Y eso estuvo chidísimo porque su música está increíble. También es una banda que entre los metaleros muy trus o muy clavados, no pega, güey. O siempre la ven como algo así. No, eso no es metal. Eso no es heavy, güey. Ya sabes. Por ejemplo, tenemos un amigo en común que no mencionaremos, aunque hemos hablado mucho de él en este programa. Siempre dice, ¿te gusta Deftones? ¿Te gusta Korn? Pero así lo dice con una cara así como de asco, güey. Es así de, güey, sí tienen grandes riffs y grandes composiciones y melodías y armonías, güey.
No
Pero
chido.
pues nomás no, güey. Pero chido que Deftones se ha mantenido y ahora encabeza festivales, lo ha hecho innumerables veces en Inglaterra, en este famosísimo fest que se llama Download, ahí ha estado como cabeza de cartel. Y regresando también, una disculpa amigo, a lo que habías dicho de el videojuego ese que se clavaban extremo en el estudio, era el de Tony Hawk's Pro Skater, que estoy casi seguro que estaba en boga en el PlayStation, bueno, perdón, en la PlayStation número uno. Y se dice que se la pasaban jugando así cañón y se clavaban y se clavaban y se clavaban y que eso afectaba a su tiempo en el estudio, algo que pues retrasaba la producción, güey. Entonces Terry Date así tuvo que ir por ellos así de, oigan, porfa, ya pónganse pilas y no, o sea, ya sabes, señalando así la consola, por favor, ya aquí. Y ellos, sí, ya vamos, ya sabes.
Güey, es que grandes momentos. Aparte, pues era el boom de varias consolas ahí, güey. Y sí, seguramente era en el PlayStation 1 o no sé cuál, güey.
Sí, uno de esos. Aunque sí, creo que en el 2001 ya había salido la 2, ¿no?
No sé, güey. Nunca tuve la 2, güey.
Pues por ahí seguramente ahí estaban bien clavados con sus super shorts, todos bombachos, con esas bolsas que estaban también a los lados, ya sabes,
Sí.
donde guardabas de todo. Sí, algo característico. Ya también cambiaron un poquito su estilo de vestir, pero creo que aún mantienen esa esencia, sobre todo el baterista Abe Cunningham, que también es uno de mis favoritos, le pega increíble a la batería, es alguien que también me hizo voltear a verlo porque es un baterista que aunque usa el doble pedal en el bombo, estéticamente no usa otro bombo, güey. Y las bandas heavies pues están muy acostumbradas a tener doble bombo, que se ve así todo increíble su set, y él no, y él hasta la fecha todavía toca con una gorra como parte de su look, y no se mueve la gorra y le pega durísimo, y es un gran baterista que incluso ha influenciado a actuales, pero ya de metal más, más complejo y extremo, ¿no?
Un chingonazo ese cabrón, güey.
Sí, Ed Cunningham, quien también, pues, aunado ya a estos datos curiosos que tenemos del álbum, es alguien que para celebrar involuntariamente la finalización de la grabación del álbum en ese entonces, pues se echó en la cama y ahí había acomodado el güey un disco como de doble filo, se echa en la cama, sí, ah, estuvo increíble, o sea, él también estaba ebrio, dijo, ya, venga, estuvo chidísimo, gracias, y se va a echar a la cama y pum, que se lo clava en la cabeza. Notablemente, pues no fue una pues herida muy grave, porque pues, ahí sigue y sigue tocando muy chido, pero es uno de los datos curiosos alrededor de este gran White Pony, amigo.
Sí, en la versión que yo encontré, que ahorita decimos que, pues bueno, se estaban quedando en una casa embrujada, que supuestamente fue propiedad de Chuck Berry, Abe Cunningham clavó un cuchillo de doble punta en la chimenea que hacía de cabecera en su cama. Y pues así nomás, ¿no? Que se le ocurrió. Y pues ya fue que, así cuando te echas para atrás de que, ¡ay! Así de, ¡ay, qué chido, ya acabamos! Que te agarras así la cabecita, güey. Y tras, güey, que voltea y ya el chorro de sangre, güey, pero está muy cagado, que es otra de esas casas embrujadas que no grabaron ahí, pero se estuvieron quedando durante todos estos meses de la grabación del disco. No sé si tengas tú más atinados los datos.
Sí, como grabaron en dos estudios, en uno de ellos fueron los Larrabee Sound Studios de West Hollywood, y justo esta casa estaba en las colinas de Hollywood, donde se supone había residentes sobrenaturales. Y cuenta la anécdota, bueno, Chino Moreno lo dijo en una entrevista al medio Rock Sound, que una mañana se despertó y vio algo flotando en la esquina izquierda de la habitación, y dijo, ¿qué? Y ya sabes que hizo el clásico de que se talló los ojos. Bueno, eso la verdad no lo sé si lo hizo, pero se lo estoy sumando para meterle más acá.
A un, como se ve aquí en México, ¡ah, caray! O un, ¡ah, chinga, chinga!
Ajá, sí, así mismo. Y entonces que cierra los ojos, los vuelve a abrir, y que esta, pues, forma ya se había movido un poco hacia la derecha. No supo qué era, pero que era lo que lo estaba viendo fijamente, y no le dijo a nadie de la banda, ni de la producción, ni a Terry Date, a nadie, nadie. Hasta que un día Abe Cunningham, pues, le comparte, oye, a mí me pasó esto, pues, en esta casa, güey. Pero ya, o sea, así como que Chino Moreno dijo, no mames, yo también, güey, así agarrándose el pecho, y eso es así, güey, a mí también, no mames. Y ya fue como también luego coincidieron que la banda que se había alojado antes en esa casa, que fue Orgy, también vieron cosas así como sobrenaturales, y ya luego se dio que, pues, lo comentaron con los de Deftones, así de, ah, se quedaron en la de West Hollywood, no mames, ¿no les pasó que...? Sí, güey, y ya, entonces ya sabes, ahí se hizo el chisme, ya una plática, y pues ya sabes.
Oye, no mames, qué gran entrega, estoy muy emocionado, y la verdad es que qué gran conjunción de personajazos para crear esta banda. La verdad, yo soy muy fan de Chino Moreno. No creo que fuimos a ver juntos a los Deftones ahí en el Salón 21 cuando todavía existía. Es la única ocasión en que los vi. Y, güey, fue magnífico. La verdad es que sí se nota que sus influencias tempranas... Bueno, él mismo cuando mencionó la anécdota de Madonna, dijo que Madonna, yo creo que por ser buen pedo, no sé. Pero dijo que Prince lo marcó mucho, que Michael Jackson... Y bueno, ya ven que también en la entrega de Depeche Mode, pues, salió mencionado por ahí porque fue de sus grandes influencias en lo sonoro, y no dudo que también tuvo que ver para esta entrega del White Pony que incorporaran a Delgado como este gran DJ, y que, bueno, acabara en todas estas grandes texturas, no solo anecdóticas, sino sonoras.
Chidísimo, amigo. Pues justamente para ir cerrando esta gran entrega de White Pony, que hoy me lo volví a echar y sí fue increíble escuchar todas sus capas y atmósferas. Pues fue un álbum que llegó al número 3 del Billboard 200, el primero de ellos en ese entonces en llegar a esas instancias. Además, también el primero de Deftones que vendió 1 millón de copias en Estados Unidos. Y bueno, Chino Moreno dice que a pesar de que hoy hay un gran amor hacia este material, pues el álbum en el momento no fue todo un éxito cuando salió, que porque dice que los fans lo vieron como un disco cuyo sonido era muy apartado de las raíces pesadas de la banda, y ya sabes, como que les dieron la
¿Sabes?
espalda y dijeron, ay, se vendieron, y
Se
ay, ya sabes.
vendieron, ya está bien fresa, güey. A mí no me latió, güey. O sea,
Ajá, sí.
ponme la Ronde Four, güey. Y no, güey. Ay, ya.
No sean así, gente, hay que
Sí.
rendir. Ah, pero si tocan lo mismo 15 años después, no, suenan a lo mismo, ¿no? La verga.
Sí, igualito, así de, no, pues es que AC/DC y Motorhead siempre suenan igual, así nunca cambian. Oh. Y si cambian, o sea, yo he estado también ahí, ¿eh? O sea, tampoco me las voy a
Todos
dar
lo
de
hemos
que.
ido, todos lo hemos ido, pero ya esa gente de nuestra edad y para arriba que se casa con ese personaje, güey, son realmente cagantes. Y ya es la gente que uno opta, pues conforme uno madura, dice, a ver, ¿a quién saco de mi vida para vivir una vida menos tóxica y más alegre y con más paz? Y ustedes, los trus, van a ser de los primeros que van a dejar de ser invitados a las reuniones, pues que son así más cálidas, más personales, porque ya hartan, o sea, también se ponen así de que si no les das el ron más gacho, ah, que fresa. Pero
Ah,
bueno,
sí.
pues luego uno es el que pone el ron, pues, y se acaban tres botellas, pues no chingues.
Ah, sí. Y precisamente el amigo en común que mencionamos hoy, que bueno, a la vez no mencionamos. También por eso ya ha quedado vetado de algunas reuniones.
La Tú sabes quién eres, pero no nos escuchas por True porque has de decir que esto es una mamá.
Exacto, güey. Oye, pues este disco también de White Pony, bueno, ya lo habíamos dicho, pero ya por fin fue el que los diferenció del nu metal y pues ve dónde están, güey. Ah, ¿dónde está Limp Bizkit? A ver, ¿dónde?
¿Dónde chingados, güey? No
Exacto,
sale ni
no.
una foto de Fred Durst, así como de ni por curiosidad en la nota roja, así de Macaulay Culkin cuando ya estaba grande o algo.
Ah,
Debe
sí.
ser un güey ahí medio desagradable, quizás en las calles ahí del, no sé, no quiero decir algo feo, pero
Ajá.
ahí perdido abajo de un puente, por decirlo menos. Pero
Ajá.
también rescaten esa discografía de antaño y no dejen de escuchar el OMS de 2020. A mí me pareció, pues en lo personal, una gran reconciliación con la banda para mí, güey.
Y yo también les recomendaría otros proyectos que tiene Chino Moreno, como por ejemplo Crowsess,
Ah.
que sí, también es muy electrónico. Sí, yo creo que sí, electrónico, pero no es así, no esperen un punchis punchis, no, o sea, sí es muy chido. Por ahí también hizo otro proyecto con los músicos de. Ay, se me fue esta banda, güey. Se me fue el nombre, pero pues ahí se los pondremos en las redes sociales. ¿Cómo de que no?
Pues
Isis,
amigo.
Isis, Isis, es esa banda. Hizo un proyecto con esa banda. Isis, no los de acá del Estado de México, sino los gabachos.
Ay, 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 buena banda, güey.
Sí. Bueno, Isis, Isis.
Ay, güey, qué buenas risas hoy. Hacían falta y bueno, esperamos que los que nos hayan interceptado allá afuera hayan disfrutado de esta bellísima entrega. Por favor, despide esta emisión porque a mí siempre me da por hacerlo, pero hazlo tú, amigo. Está en tu cancha.
Amigases, pues un placer que hayan estado compartiendo con nosotros el episodio de White Pony de Deftones. Y por supuesto, los esperamos en próximas ediciones en nuestras redes sociales y en donde ustedes nos quieran escuchar: YouTube, Spotify, Amazon Music, Google Podcast, Apple Podcast, o pues ahí pídanos en sus radios locales. Ah, ahí estamos y saludazos, los queremos mucho. ¡Hasta el huevo!
Una cosa es ser chavorruco y otra, chavorrocker. Rock por siempre en Flash Black.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Confidence starts with loving who you are. And when your skin feels nourished and glows on the outside, you naturally radiate confidence from the inside. Give your skin a glow-up with Osea's clinically proven Mega Moisture Duo. This ultra-hydrating body care features two of Osea's best sellers, Undaria Algae Body Oil and Undaria Collagen Body Lotion. These seaweed-powered heroes use skincare-level ingredients normally reserved for your face for results you can see and confidence you can feel. Osea has been making clean, clinically proven seaweed-infused face and body care products for over 28 years. This luxurious skincare is vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Glow from the inside out. Get 10% off your first order with code GLOW at OseaMalibu.com. That's OseaMalibu.com, code GLOW.